El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Esta mañana se veía el sol redondo y rojo en un lado del del horizonte. Del otro lado, exactamente en línea recta, se veía la luna. También redonda, enorme, blanca. La pregunta es, si estuviéramos parados arriba del sol, veríamos un eclipse de tierra. O si estuviéramos parados arriba de la luna, veríamos también el eclipse de tierra. Porque la tierra parecía que estaba en medio de ambos astros. Las personas, los amigos del Instituto de Astronomía que nos escuchen, ojalá nos puedan aclarar si en estos momentos, si en la mañana de hoy, en el sol o en la luna, se veía la Tierra eclipsada. Hoy es 12 de mayo de 2017, le dedico este programa a mi papá, el ingeniero Rubén Bautista, porque es su cumpleaños y él es quien me enseñó a mirar el cielo.
6 grados de separación.
Mi nombre es Alicia Caldera. A mí también me gusta ver el cielo. Nadie me enseñó, pero me gusta. Y sobre todo me gusta verlo allá en el rancho de donde el Alfredo es. Allá en San Luis Río Colorado, y en donde no hay nada más que desierto, se ven estrellas, padrísimo. Un saludo a todos los que vemos el cielo y nos enamoramos del. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, muy bien, muy contenta de poderlos acompañar hoy en estos meses en estos días tan calurosos del mes de mayo.
Sí, ¿qué tal deja los días, las noches.
Sí, yo sentía que moría lentamente.
Sí, lo bueno es que no hay tantos mosquitos ahorita, entonces no hay problema, puede dormir uno encuerado.
Con la ventana abierta.
Exacto, sin problema, pero deja que lleguen los mosquitos, va a ser un concierto fabuloso, además del calor.
Les mandamos un saludo de parte de todo el equipo de 6 grados de separación. Cecilia Fernández nos acompaña también en la conducción, pero está Juan Carlos Castillo en la producción, también David Becerra en la producción, está Karen Barajas en redes sociales y José Luis Vázquez en los controles esta mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa dedicado a cuáles son las microhistorias que ustedes prefieren, sus microhistorias favoritas. Ustedes pueden mandarnos sus microhistorias al 3134-2222, extensiones 12801 a 12803.
O al WhatsApp 3317867166. También tenemos redes sociales en Twitter, Radio 6 Grados, y en Facebook 6 Grados de Separación Radio.
Y bueno, el día de hoy queremos empezar contándote, a propósito del tema de hoy, que se entregaron los Peabody Awards. Estos premios los organiza la Universidad de Georgia en Estados Unidos junto con Facebook, y ya anunciaron a los ganadores. Se van a entregar los premios el próximo 19 de mayo. ¿Qué tienen que ver estos premios? Los Peabody Awards premian a las mejores historias mejor contadas de Internet. Puede participar cualquier persona en el mundo, y ahorita las técnicas con las que están entregando estos premios, se han regalado estos premios a historias que están en modelado 3D, historias contadas con realidad virtual, sitios web interactivos y también videojuegos. Yo ya vi todos los trabajos ganadores, Alicia, están súper interesantes, utilizan lo más nuevo de las técnicas para contar historias digitales, y obviamente, pues así inician, digamos, bueno, así vemos la potencia de los nuevos medios de comunicación. Bueno, fíjate, hay varias categorías. La categoría de periodismo digital la ganó el Atlanta Journal en un trabajo que se llama Doctors and Sex Abuse, Doctores y Abuso Sexual. Esta historia es un sitio general, o sea, es un sitio que depende del sitio general del periódico. Contempla multimedia, gráficos creativos, una interfase muy intuitiva en las que se exponen casos de un asunto escalofriante. Médicos que han abusado sexualmente de sus propios pacientes. Ay, y los estándares de Lo que ha hecho muy interesante este trabajo son, entre otras cosas, dos que destacan los Peabody Awards. Una es que un medio tradicional, como un periódico, haga esta clase de storytelling, esta manera de contar esta historia. Pero además el sitio web donde están alojados todo el reportaje no es nada más un link donde lees un reportaje, sino que es un sitio donde puedes acceder a todos los aspectos y el espectro que implica una historia como esta. Por ejemplo, hay videos de testimonios, videos de orientación, hay artículos, redes sociales, círculos de apoyo y obviamente el reportaje más grande narrado en modo de documental. Este se llevó el premio a la categoría de documental, la categoría de periodismo digital. Luego, en la categoría de documental interactivo es un trabajo también muy impresionante que hizo.
¿En cuál categoría?
Documental interactivo. Lo hizo Amnistía Internacional y una organización que se llama Arquitectura Forense. Este reportaje, o este documental interactivo más bien, es un análisis a los espacios arquitectónicos que se van perdiendo con la guerra en Siria. Y entonces, este lugar tiene una interfase muy interesante en donde puedes ver los sitios a través de la visión de satélite que vemos, estas visiones en blanco y negro, ¿sabes? Donde explota la bomba y tal. Pero tú entras a partir de este mapa a los sitios y están todos ambientados con diseño sonoro. Obviamente, como se trata de esta historia que está dedicada a la guerra en Siria, son escalofriantes los diseños sonoros porque son sitios de tortura, son sitios de refugiados, son sitios de cuarteles militares.
¿Diseño sonoro documental?
Diseño sonoro documental.
¿Falso documental?
No. Documental interactivo. O sea, todo está grabado in situ, todo está hecho para que la intención de este trabajo es que quien se meta a este sitio pueda vivir lo que viven ellos dentro de estos espacios. Y los premios Peabody Award también premian la capacidad del medio de comunicación de lograr empatía hacia afuera. Es decir, que estaríamos sin un periodismo crítico y sin un periodismo agudo. Todos los ciudadanos no tendríamos la forma de sentir empatía por los demás y entonces impulsar todos juntos un cambio. Esta categoría de documental interactivo hace esto con puro diseño sonoro, Alicia. Increíble.
Wow. Oye, pero pásanos el link, ¿no?
Sí, les vamos a poner el link ahorita que vayamos al corte.
Bueno,
la categoría también. Bueno, el trabajo se llama Seidania. Así se llama, Seidania. Sí, luego la categoría de dispositivos móviles ganó una historia súper chida. Está padrísima, la hace la televisión francesa y también las agencias Small Bank y la agencia Oikos. Es una novela gráfica que se llama Falania. Y entonces, haz de cuenta, está hecha la novela gráfica con los métodos tradicionales de dibujo, pero todas las transiciones y todas las situaciones de acción que ocurren en el la novela gráfica son completamente interactivas. Entonces tú utilizas el touchscreen de la pantalla de tu teléfono y de tu iPad y puedes navegar en técnicas de tercera dimensión adentro de la novela gráfica. Y obvio, también tiene un diseño sonoro increíble. Esta novela se llama Falania, como te decía, y es gratis. La puedes bajar en tu sistema de Android o en tu sistema de Apple. Y bueno, a disfrutarla. Yo ya la tengo aquí, en el iPad.
Ahorita me la prestas.
Está súper chida, está en francés, en inglés y es gratis. Luego, la categoría de videojuegos, de este videojuego vamos a hablar en otro programa, pero quiero mencionarlo. Es un impresionante videojuego. Está dirigido a los adultos. Se trata, bueno, el videojuego se llama That Dragon Cancer, o sea, ese dragón que se llama cáncer. Este videojuego lo hicieron los papás de un niño que murió de cáncer a los 4 años de edad. El niño luchó contra el cáncer desde sus 12 meses de edad, falleció a los 4 años. Y bueno, él además tiene 3 hermanitos, pero los papás de este niño son, la mamá es escritora y el papá es programador. Y entonces, a lo largo de tantos años de estar yendo a hospitales, operaciones, angustias, caídas, como me decía a mí una enfermera, crestas y valles, que tiene el cáncer, ellos crearon este videojuego para que los papás de niños pequeños entiendan ¿Qué se siente tener un hijo con cáncer y las decisiones tan difíciles que hay que tomar en torno a esto? Y también ellos dicen, bueno, nosotros también hicimos este videojuego para crear empatía hacia los padres que están pasando por esta situación tan difícil. El videojuego lo puedes jugar en línea, lo puedes jugar también en dispositivos móviles, y además hay un blog que narra es una crónica que narra desde que a ellos se les ocurrió hacer este videojuego, uh-huh, hasta en sí los retos con los que otros jugadores se han topado al jugar el videojuego.
¿Sabes qué, Gaby? Por ejemplo, cuando tú estuviste estos meses convalecientes, uh-huh, las personas que estábamos alrededor de ti y que queríamos cuidarte, siempre nos preguntábamos qué teníamos que hacer por ti, ¿no?
Exactamente.
Así como, ¿qué es lo que tenemos que hacer para Gaby, para que Gaby esté bien? O sea, no sabíamos si interrumpir, si llamar todos los días, ir a verte, si no. Entonces, quizá jugando el videojuego puede darnos un norte de qué pasa, o sea, dentro de los pacientes con cáncer, y entonces ayudarlos de mejor manera, ¿no?
Sí, y además, ¿sabes qué, Alicia? Este juego, los jueces de los Peabody Awards, uh-huh, dijeron que es una interfaz tan intuitiva que a ti te pueden ir cayendo los 20 poco a poco, pero no de una manera cruel, a pesar de que el cáncer es una enfermedad así de fuerte y de intensa, y pues bueno, en este caso, con un niño de 4 años, pues imagínate, pero sí. Además... hablando de el diseño sonoro de este videojuego.
La clavada y unos compas, como se podrán dar cuenta.
Mira, si se puede hacer poesía con el diseño sonoro, este videojuego lo tiene.
Ah, ¿en sí, serio?
Entonces, sí, sí. Entonces lo va a rolar para que vean. Luego, la categoría de web series es una historia muy bonita. Se llama Hair Story, lo hace una organización de Los Ángeles, sigue la vida de mujeres trans ahí en Los Ángeles. Esta serie busca que se presente a las personas transgénero de otra forma que esté lejos de la tradicional en los medios de comunicación tradicionales. Uh-huh. Como no vamos a decir cuáles son esas formas tradicionales porque ya queremos abolirlas, uh-huh, esta web serie Hair Story sigue cómo resuelven encontrar pareja, que es lo que a todos nos pasa. Entonces... uh-huh. Como los Peabody, como te decía Alicia, buscan crear empatía en los otros, esta webserie es muy recomendable. La última categoría lo ganó este pequeño cortometraje que se llama Pearl. Lo interesante de este cortometraje, entre otras cosas, es que también estuvo nominado al Oscar. No ganó, pero ahora gana este premio, Peabody, uh-huh, Award. El premio, fue un doodle de Google. Uh-huh. O sea, de estas cosas de que cuando abres el Google ahí tiene dibujitos y ahí uno pierde el tiempo en la oficina y eso. Pero también, este premio, bueno, este video es un video de YouTube en 3D. Digo, perdón, en realidad virtual. Sí, en realidad virtual. No necesitas el visor, por ejemplo, de Oculus para, uh-huh, verlo, sino que tú puedes entrar en tu compu y navegar de manera de 360 grados dentro de este video de YouTube. Esta es la historia de un papá y una hija que van en un coche y quieren perseguir sus propios sueños. Y pues bueno, ganó a la categoría
Todos los que ganaron premio pueden ser vistos gratis.
Todos gratis. Va. Todos pueden acceder a ellos y la gran entrega de premios se va a hacer el 19 de mayo. Hay otros premios muy importantes a lo mejor de internet que son los Webby Awards, uh-huh, pero este de la Universidad de Georgia lo patrocina también Facebook y son lo que están premiando son historias comunes, digamos, contadas de manera increíble, contadas de forma en la que se estén echando mano de, uh-huh, los recursos de los nuevos medios de comunicación.
Okay.
Y entonces vamos a ponerles en nuestro sitio de Facebook y también de Twitter este link para que disfruten de estas historias contadas de forma diferente. Y pues bueno, vamos a escuchar ahora una rola porque Gorillaz sacó disco nuevo, se llama Humans. Y ellos también van a tener ya webserie. Acuérdense que Gorillaz se presenta siempre en hologramas, uh-huh, aunque han estado haciendo presentaciones en vivo en televisión. Ya tienen también van a tener su propia serie animada de televisión y también tienen estos videos que utilizan esta técnica de 360 grados. Aquí está esta pieza, ¿cómo se llama?
Esta pieza se llama We Got the Power.
Vámonos. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that. Well, not a proof world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. And we dream of home, I dream of life out of here. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything, no matter what. I'm told how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible even when we're tired and we've been here.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Esto es Radio Universidad de Guadalajara y los teléfonos para que te comuniques con nosotros, 3134-2222, con extensiones 12801, 12802, 12803. Aquí en 6 grados de separación, nos encanta saber que estamos a un grado, a dos grados, sí, a cero grados de las personas. Hoy estamos a cero grados de Alberto Chimal. Hola, ¿cómo estás,
Alberto? Hola, buenos días, ¿cómo están?
Contentas porque estás aquí con nosotras.
Gracias.
Alberto, estamos preguntando al público esta mañana cuáles son sus microhistorias favoritas, porque hay muchísimas microhistorias. Los chistes, por ejemplo, ¿podrían considerarse microhistorias?
Pues una parte, sí, bueno, las historias pequeñitas, las microhistorias, son una cosa muy muy vasta y muy amplia, y en algún territorio de ellas están a lo mejor los chistes y en otras otro tipo de historias que hacen otras cosas. Uh-huh. Es muy grande. Las que la literatura llama minificción son una porción más pequeña de ese territorio. Pero siempre hemos estado inventándonos cosas muy breves, cosas muy compactas. Ahora se ponen de moda en internet, uh-huh, pero hemos estado haciendo eso desde hace muchísimo tiempo.
Ajá, ¿qué onda con bueno, por ejemplo, tú trabajas mucho con las microhistorias, justamente como para diseño web, ¿no? ¿Qué onda con la adaptación del lenguaje literario en los libros y luego en las redes o en la web?
Fíjate que no es una cosa tan difícil. Depende de cada persona. Hay quienes tienen temperamento de novelista y no se sienten bien si no han hecho 800 páginas, ¿no?
Creo que a mí me pasa eso.
Sí. Pero hay gente también que se siente más cómoda haciendo cosas pequeñitas. Y la verdad es que la red es una herramienta que lo facilita, pero es nada más la herramienta. O sea, ajá, es una tecnología que de pronto nos llega, nos abre diferentes posibilidades, también nos, ajá, pone diferentes restricciones, pero lo mismo pasaba o pasa todavía con la imprenta. O sea, cada tecnología facilita algunas cosas, dificulta otras, y ahora estamos en estas últimas décadas ya de la tecnología, pues descubriendo qué es lo que nos da la red.
¿Tú has sentido que tienes más lectores ahora que estás trabajando con literatura para web?
Yo creo que son por lo menos distintos lectores. Hay gente que jamás se ha asomado un libro mío, pero que conoce lo que publico en línea.
Ya.
Los videos que a veces hacemos también, o las minificciones o cualquier cosa. Creo que eso es bien interesante y es algo imprevisto. Mucho tiempo la gente decía, ay no, los lectores van a dejar de leer libros y van a leer nada más e-books, ¿no? Pero ajá, no es cierto, pues.
No, es horrible. Yo todavía no, bueno, es padre traer el e-book en el teléfono, por ejemplo, y estar, no sé, en la caminadora, decía un compañero, en la caminadora leyendo tu libro, ¿no? Pero sin tener clásico que estar poniéndole el clip en medio a las hojas para que no
cierre.
Ajá, sí, pero no me acostumbro yo a leer libros. O sea, yo pienso que no tengo el libro. Si lo tengo en e-book, no tengo el libro, ¿no?
A mí el e-book me distrae, fíjate.
¿A poco sí?
Sí, porque empieza el dispositivo. Ya se me va a acabar la luz. Actualízame esto. No me has dado acá. Y entonces tú acá, estoy leyendo, aguántame.
Ahorita que no estás haciendo nada, conéctame a la luz.
Ya no tengo luz, o sea, sí, me distrae.
Sí, pues es que es una cosa distinta. No, y vean, o sea, yo traigo aquí el librito, ¿no?
Aquí tenemos cámara en nuestra cabina.
Ay, sí, perdón. Sí,
vean, ¿tiene ahí el Kindle? ¿Es un Kindle?
Es un Kobo. Es lo mismo, pues, ajá, o sea, básicamente.
Ajá.
Pero...
Ah, hay un ladrillón.
Además es un libro de Philip K. Dick. De la ciencia ficción.
Super Philip K. Dick.
Fíjate, nosotros estamos preguntándole aquí al público cuáles son sus historias, microhistorias favoritas. Estamos regalando esta mañana dos libros de El Último Explorador de Alberto Chimal. Pueden anotarse al sorteo ya sea en los teléfonos, en el WhatsApp. También estamos en Facebook como 6 grados separación radio, en Twitter como @radio6 grados. Vamos a ir a una rola, ¿qué les parece? Vamos a escuchar, porque esta semana hemos estado teniendo solamente estrenos. A mí un estreno que me parece interesante, que fue esta semana y que ya ha sonado mucho en la radio comercial, pero me parece interesante, es el nuevo disco de Natalia Lafourcade. ¿Ya lo escucharon?
Sí, me gustó. Fíjate, el Cuauhtémoc, saludos, Cuau. Cuauhtémoc dijo, estoy oyendo el nuevo disco de Natalia Lafourcade y me gusta. ¿Ya estaré ruco o qué? Exactamente. A mí sí me gustó el disco de Natalia. Se me hace que canta mejor en este disco que en los anteriores.
Y a mí me parece que ella va siguiendo, ella decidió muy firmemente, me acuerdo cuando era más chiquita, decir, quiero armar mi propia carrera yo sin ningún mandato de otra cosa. Y entonces, bueno, ahora hace este disco que se llama Musas, lo hace con Los Macorinos. Hay varias cosas que me parecen positivas, entre otras cosas que el público tan amplio que tiene Natalia Lafourcade va a empezar a interesarse en todas esas piezas que nos gustan muchísimo y en todas esas mujeres cantantes. Vamos con esta pieza, regresando comentamos un poquito de ella. Estás en 6 grados de separación radio y el escritor Alberto Chimal está con nosotros en cabina en vivo, así que también si tienes cualquier cosa que preguntarle, aprovecha que aquí está con nosotros.
¿Qué he sacado con la luna y ella? ¿Qué los dos miramos juntos y ella? ¿Qué he sacado con los nombres? Ay, ay, ay. Estampados en el muro. Ay, ay, ay. ¿Cómo cambia el calendario? Ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo. Ay, ay, ay. Ay,
tu palomo ingrato ahí.
Bien, pues es la pieza que he sacado con Quererte, es Natalia Lafourcade, junto con Los Macorinos, en este disco que se llama Musas, lo estrenó apenas el 5 de mayo de 2017. Vamos a corte de estación, aquí estamos en vivo en 6 grados de separación, esto es Radio UDG.
Aquí seguimos. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Volvemos.
Bien, son las 9:34 aquí en 6 grados de separación. Alicia, Alberto Chimal está aquí con nosotros en cabina, estamos muy contentas. Y respecto a lo que comentábamos al principio del programa, Ramiro Franco, astrónomo de la Universidad de Guadalajara, dije que los amigos del Instituto de Astronomía nos escuchan, nos dice, cada vez que hay luna nueva, los tres astros se alinean, pero no es perfecta, por eso no hay eclipses. Y es que hoy en la mañana yo me preguntaba si acaso visto desde el sol se vería un eclipse de Tierra, o visto desde la luna se vería un eclipse de la Tierra. Muchas gracias, Ramiro. Y asimismo, también desde el Instituto de Astronomía se comunica Durruti de Alba Martínez. ¡Durruti!
Hola, Durruti. Un abrazo.
Estamos preguntando aquí, ¿cuáles son tus microhistorias favoritas? Y Durruti dice que él participa por el uno de libro de El Último Explorador de Alberto Chimal. Él dice, sus historias favoritas, ¿cómo surgieron Viajes Celestes y El Viajero del Tiempo? Saludos, Durruti, te mandamos un abrazote.
Sí, Pablo Polanco dice que buena la canción de Natalia, ¿verdad?
¿Verdad?
¿Qué les decía? ¿Verdad, Alberto?
Sí, 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 estaba yo sorprendido, me gustó.
Sí, 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 ya no se escucha. Exacto, se escucha diferente, ¿no? Como que su exploración ha dado frutos.
Y bueno, ustedes cuentan. ¿Cuáles son sus microhistorias favoritas o sus historias cortas favoritas? Alberto, ¿qué se podría considerar una microhistoria?
Yo digo, porque siempre hay un montón de definiciones ahí que están chocando, nadie se pone de acuerdo. Yo propongo que es una que se puede, digamos, ver de un vistazo, ¿no? Como en una página, si acaso dándole una pasada a la siguiente, y que no solamente se la puede uno leer de corrido, sino que la lee uno tan rápido que a lo mejor la conciencia de lo que uno está leyendo no nos alcanza de inmediato, y el efecto que hay de la historia ocurre un poquito después de que acabamos de leer. Uno acaba de leer, dice, y se queda un ratito pensando, y dice, ¡ah! Hay como ese momento de, ¡ah!
Ajá, claro.
Yo creo que eso es algo muy muy particular de la minificción o de la microhistoria, como que... Vamos, cuando estamos leyendo una novela, de pronto nos quedamos pensando, ay, mira este personaje y esto, como que nos detenemos a pensar en lo que estamos leyendo. Ajá. ¿No? Por ejemplo, ay, este Harry Potter, ¿no?
Claro.
O lo que sea.
Que son sagas gigantescas, ¿no?
Claro, ajá. Y hay como tiempos de descanso y tal, pero la microhistoria no. Uno llega al final y como que de pronto otra porción de uno mismo se alcanza y entonces dice, ah.
Me acuerdo de esta definición de Cortázar cuando él escribe en un texto que dice que el cuento siempre gana por knockout y la novela por puntos, ¿no? Si así fuera el micro relato, ¿qué? ¿Por super knockout? ¿Nada más de voltear a verlo?
Oye, en uno.
Sí, Es como este famoso espadachín Satoichi que desenvaina la espada y ¡shua! Ya ganó.
Exactamente.
Okay, muy bien. Oye, ¿quién es tu escritor de
microrelatos
favoritos?
Uy.
Ya sé, pero...
A ver.
Ya sé que es una pregunta muy difícil.
Ah, no, yo pensé que ya sabías quién era. No, pensé que no sé, yo tampoco. Me gustan, me gustan mucho. El primero que leí que era tal cual de microrelatos o de esto era Arreola. Que tiene ahí, claro, como aquel tan bonito, que hasta me lo sé. La mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Uh-huh. Ay, eso es bien bonito. Ajá.
Juan José Arreola, y todavía no existía Twitter, ¿no?
No, pues es que eso no tiene su origen en Twitter, eso se va moviendo junto con la tecnología y existe desde hace siglos, o sea, esta posibilidad como de las microhistorias. Tenemos esta tradición de los poemas japoneses, de los haikus, que son pequeñísimos, son como una imagen, así que explota en la conciencia. O tenemos también, las primeras... los primeros textos que nos vienen de la tradición clásica son también pequeñitos, ¿no? Los fragmentos de Heráclito, estas cosas chiquititas.
Algo que me llama mucho la atención de este tiempo es la cuestión de cómo estamos consumiendo historias. A mí me parece muy positivo, muy padre, que estamos consumiendo muchísimas historias. Y hay un punto de las historias que son el spoiler. Es decir, estás contando una historia, bueno, se está contando una historia, digamos, de manera global, qué sé yo, Game of Thrones, ahorita que está la temporada 2, capítulo 6 de Shingeki no Kyojin, por ejemplo, hay quienes ya se fueron al WikiHow, o a quienes ya leyeron los libros, o a quienes se están imaginando qué va a pasar con la historia, y entonces llega y dice, oigan, ¿sabían qué pasa tal? Y entonces son formas pequeñitas de resumir la gran historia que estamos todos consumiendo, y para mí es una forma de microhistoria.
Claro.
¿El spoiler?
El spoiler, ajá.
A la inversa, una microhistoria no se puede spoilear.
Exactamente.
Es imposible.
Sí, no, pues ¿cómo?
Sí, claro.
O sea, si no... Si la spoileé ya de la microhistoria, ¿no?
Me les voy a platicar una historia de un dinosaurio que se... Y luego cuando despertó... No, o sea, es más tarde el spoiler que la historia, ¿no?
Exactamente.
¿Sabes qué? Luego con mis estudiantes me pasa cuando leen esa historia del dinosaurio, que siempre se las escribo en el pizarrón, me gusta hacerlo así, y luego me dicen, ¿a poco eso es un cuento? Y ya, pero si no dice nada, ¿no? Y entonces, a ver, pero reflexionen acerca del texto, ¿no? Y ya... Ah, ey, pero entonces el trabajo es de uno, no del escritor.
Pues sí, exacto.
Ajá. Mira, aquí Jesús Barbosa ya está aquí evocando a Augusto Monterroso. Él dice que su microhistoria favorita es La Oveja Negra y otros cuentos.
Muy bien.
Y también Osvaldo Ramírez nos llama, Alberto nos pregunta, te pregunta, ¿los cartones, por ejemplo, de Trino y Gis, se consideran microrrelatos?
Yo creo que algunos podrían ser los... Bueno, microrrelatos gráficos, pues. Finalmente, los nombres son lo de menos, es el efecto que causan. Cosas como las que hacían ya desde hace mucho tiempo La Chora Interminable, ¿no? Que eran unos de estos cartoncitos chiquitos, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo siempre de uno que era en el camerino está el capitán del barco polveándose, y entonces asoma el contramaestre. 5 minutos para que se hunde el barco, capitán. Sí, sí, ya voy.
Exactamente.
Es muy chistoso.
Oye, Jesús Barbosa también a través del Facebook nos dice, no sé si cuente esto, pero ahí va. Sembré una semilla de manzana en mis manos. Pasaron los años y ahora puedo hacer manzanas con mis manos.
Ahí va, pues esa es suya,
sí.
Ay, qué padre.
Es su aportación poética, dice Jesús.
Ah, muy bien.
Cosa.
Es un poema en prosa chiquitito.
Sí, sí.
Muy bien.
Personalmente, ¿qué has ido descubriendo a raíz del microrrelato, Alberto? ¿Qué te ha aportado a ti en tu carrera como escritor, dado que los escritores pues trabajamos con las palabras?
Ay, pues me ha aportado pues como una disciplina distinta, porque uno dice, ay, pues lo por ejemplo, cuando uno escribe en redes, ay, pues lo he hecho y ya, pues qué más da, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que, por una parte, uno nunca sabe qué efecto va a tener lo que uno escribe. A lo mejor ese texto que a uno le parece maravilloso, nadie lo ve, ¿no? Nadie reacciona, no hay ninguna prueba de que alguien le haya puesto los ojos encima. Y por otro lado, algo que uno dice así como muy descuidadamente, de pronto se convierte en algo muy, muy visto, ¿no? Muy, muy comentado. En todo caso, hay que tener como cierta disciplina, pienso yo. Y uno aprende como esa disciplina. La disciplina de hacerlo todo como muy condensado, como muy concreto, pero también de ir dándose el permiso como de experimentar, de buscar cosas nuevas.
Oye, Alberto, hablando de la disciplina, estaba leyendo de un texto que escribiste el año pasado, el antepasado, ¿verdad? Se publicó en el 2015, el del que habla de plagio.
Ah, Los Leones del Norte.
Los Leones del Norte. ¿Por qué escribir acerca del plagio?
Pues estaba muy de moda el asunto. Bueno, estaba muy de moda desde hace un buen rato,
sí,
¿no?
Sí, ya tiene un ratito en
ya
boca de algunos.
Ya tiene un rato, sí. Y en aquel momento... pues me acordé del caso de un amigo, otro colega escritor, José Luis Zárate, que es un querido amigo, ajá, que también escribe en redes y que le plagiaron, algunos textos que había hecho en Twitter, y que se armó pues ahí como el escándalo porque él lo denunció, y curiosamente cierto número de personas se fueron contra él. No contra la persona que le había...
¿Por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál era la argumentación?
Ay, no te hagas, no seas roñoso, si todo es de todos. Pero lo cierto es que la persona que le tomó los textos los puso con su nombre. O sea, no dijo, ay, esto me lo encontré en la red y se los paso porque todo es de todo, sino esto yo lo escribí, ¿no?
Que es distinto.
O sea, que es muy distinto, ajá, que es otra, ajá, cosa.
¿Qué onda con la protección también del trabajo intelectual? O sea, como que ¿cuáles son las líneas que hay para que los escritores podamos proteger nuestro trabajo?
Yo creo que, por una parte, hay que aceptar que es muy, muy difícil proteger lo que va a aparecer en línea. O sea, si uno va a ponerlo en línea, pues tiene que estar preparado para asumir que puede pasarle una cosa así. Pues, como te comentaba hace rato, a mí me pasó ayer. O sea, ayer me enteré de que un sitio español, Culturamas, que es un presunto portal de cultura,
presunto portal de cultura.
Es que yo ya no sé, o sea, yo ya no sé qué cosas son de ellos, ya. ¿No? De hecho, ya me dijeron, ya les descubrieron que en varias ocasiones, aparte de la que me pasó a mí, o sea, pues copian y pegan de otros sitios.
¿Y cómo te diste cuenta tú que tu texto estaba ahí con ellos?
Híjole, quien quiera que lo haya hecho era muy torpe, porque nomás sacó el código HTML de mi página, pegó la parte pertinente, y esa parte contenía un enlace a la propia página. Entonces me mandó un aviso, un pingback, ¿no? Como dicen en los blogs. Entonces yo dije, ay, ¿qué es esto? ¿Una lista de cuentos de miedo? No, no es una lista, es mi lista. ¿Qué onda con esta gente?
Y claro que no estaba, o estaba firmada por alguien, estaba, o como por la redacción.
Estaba como por la redacción, digamos, ¿no? Pero la explicación de la página, donde dice acerca de nosotros, dice, generamos contenidos originales, que no sé, para que te guste la cultura o lo que sea. Y yo, contenidos originales.
Y tú no monetizas lo que tú publicas en tu sitio,
no,
¿verdad? Y
no,
ellos sí
ellos
monetizan.
Sí. Ah, ellos, mira, sí tienen ahí sus anuncios, ¿verdad? Sus AdWords y todo. Y tú dices, mínimo que digan de dónde lo sacaron. O sea,
exacto.
De veras,
si que mencionen. Esto no lo encontramos en la página de Alberto Chimalía.
Yo creo,
¿no?
Que no les pasa nada. Pues, no les duele ni nada.
Exacto. Bueno, pues estamos platicando con Alberto Chimal acerca de muchas cosas, del microrrelato, del plagio. ¿Tú qué quieres preguntarle a Alberto Chimal? Aquí estamos escuchándote y esperando a tu participación. Vamos a un corte de estación. Estás escuchando 6 grados de separación.
Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pase el mensaje.
Son las 9:49 aquí en 6 grados de separación, estamos escuchando a Air. Y pues bueno, les recordamos que está aquí Alberto Chimal con nosotros y ustedes están participando en el sorteo de 2 libros del Último Explorador de Alberto Chimal. Ya se está apuntando mucha gente a nuestro Facebook, muchas gracias, 6 grados de separación radio. Aquí nos dice Horacio que ya pongamos el link de los premios de los reportajes. Sí, espérenme. cuando acabe el programa ya lo subo, les prometo que los voy a subir todos. Están súper padres y son...
¿No están todos en un mismo link? O sea, por ejemplo, ¿no puedes subir el link del premio y ahí le picamos?
Sí, también puedo poner ese link, pero hasta los links en sí son obra de arte. Entonces, por eso quería poner link por link, de la manera en la que se previsualizan los trabajos. Está muy, muy interesante. Alberto Chimal está aquí también porque va a dar un taller dedicado a la ciencia ficción. Alberto, cuéntanos sobre el taller que vas a dar aquí en la ciudad.
Ah, pues sí, mañana y pasado mañana en el SECBE, en el Centro BART, voy a estar dando un taller como intensivo que le pusimos Puerta a la Ciencia Ficción, porque es como para presentar qué es eso, ¿no? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿No? A partir de platicar de algunos ejemplos, ¿no? De contar un poco de la historia de esta porción de la literatura tan rara, Y pues de ver qué para dónde nos lleva la discusión, pues.
De hecho, a mí me gusta mucho la cuestión de la ciencia ficción y creo que hay muchas cosas muy padres. O sea, es un todo una beta muy, muy chida de creación.
Sí.
No solamente basada en el futuro, ¿no? Sino en la manera de imaginar el presente, pero también en hacer historias del futuro, qué sé yo. Cuéntanos de esta beta chidísima.
Yo creo que es... sobre todo como la forma de contar o de imaginar que nos permite pensar en condiciones diferentes de vida a las que tenemos. Puede que sea en el futuro, puede que no importa, ¿no? Uh-huh. Se trata como de imaginarnos a partir de lo que conocemos, de qué otra manera podrían ser las cosas, de qué otra manera podemos estar en el mundo. Yo creo que eso es bien importante en una época como esta, imaginar así, ¿no? Preguntarnos con toda seriedad, con todo rigor, si de veras tenemos que vivir en un mundo que sea exactamente como este, con la injusticia que tenemos, con el abuso de poder que tenemos, ¿no? Cosas como la ciencia ficción, como la imaginación fantástica, la ficción especulativa, nos permiten como plantearnos esas preguntas.
Oye, Alberto, me he fijado que en el cine mexicano hay muy pocas, por no decir nulas, y digo muy pocas porque a lo mejor no conozco las que hay, pero creo que no hay, historias de ciencia ficción en cine, tal cual actualmente. ¿Tú crees que estén dadas las condiciones para que creemos historias de ciencia ficción para el cine? O sea, es decir, ¿tiene que estar atado a fuerzas a los efectos super, ultra, mega especiales?
No tienen que estar atados a los efectos especiales. Y quizás ese sea un prejuicio que es el que hace que se hagan muy poca producción. Sí hay, o sea, películas como Halley, como Sleep Dealer, son películas de ciencia ficción, pues, hechas por mexicanos, que tienen que sacarle la vuelta, digamos, a la idea de que tiene que haber necesariamente una ciudad en llamas y, ajá, ¿no? Y grandes naves alienígenas y todos estos clichés del uh-huh, cine de acción. Uh-huh. Yo creo que al contrario, pues, Lo que puede tener y lo que algunas de estas películas, sí escasas pero no inexistentes, de cine mexicano de ciencia ficción tienen, es como una gran imaginación y una capacidad como para hacer a un lado estos lugares comunes y ponerse a explorar otra cosa.
¿Sabes que la ciencia ficción, para los que estamos, bueno, yo que tengo formación en letras, tuve que acercarme a la ciencia ficción de una manera diferente y no con esta formación que me dieron en la facultad, porque pareciera como que es una cosa que no es tan literatura, o sea, como que así se lo enseñan a uno, ¿no? Como que no está tan apegado al rigor literario, pero y luego cuando uno lee estas historias maravillosas dices, a ver, pero ¿por qué la gente se pelea con esto si es tan padre?
Sí, hay un prejuicio muy feo, desgraciadamente, que tiene que ver con muchas cosas, pues con elitismo, ¿no? Porque es un tipo de literatura que primero se vende mucho, como en revistas, en libros, ¿no?
Y luego son bestsellers y luego, no, claro. no, ¿cómo va a ser bestseller algo literario? Uh-huh. Ajá.
Y por otra parte, pues también en nuestro país que tenemos como esta especie de alergia a la imaginación, que pues sí que tenemos como una visión autoritaria de las cosas, que se nos enseña que no hay que preguntarse exactamente lo que se pregunta la ciencia ficción, porque las cosas no son diferentes, ¿no? Sino, ajá, que hay que aceptar todo como es.
Ajá.
Entonces, también de ahí, culturalmente, hay como una resistencia que a mí me parece que sí vale la pena tratar de vencer, porque hay como mucho que nos puede dar este tipo de historias, este tipo de discurso.
En tu taller, más o menos, ¿a cuáles autores vas a estar mencionando?
Mira, vamos a empezar con Mary Shelley, ¿no? La de Frankenstein, que tiene varias historias más muy, muy interesantes. H.G. Wells, yo creo.
Wow. Uh-huh.
Uno de sus clásicos, que es El caso de Plattner, que es una historia bien extraña. Y luego vamos a dar un salto porque, me gustaría que desembocáramos en textos como especulativos, de imaginación especulativa, que se hacen acá en México. Por ejemplo, de autores como Bernardo Fernández, como Gerardo Cifuentes, y también, textos escritos por mujeres. Hay una gran escritora argentina, por ejemplo, que se llama Angélica Gorodischer, que no se le conoce mucho, pero que es una gran autora que le entra que la ciencia ficción, la fantasía, el feminismo. Entonces todo eso se junta en su obra y es bien, bien, bien padre. Muy lejos de esta idea de la ciencia ficción como una especie de club de Toby donde nomás van como cierto número de chavitos o de adultos frustrados, ¿no? Hombres, además.
A mí me parece que la ciencia ficción también plantea unos retos super padres como escritor. Hay que crear un mundo verosímil dentro de una lógica que podría ser inverosímil, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que se me hace muy interesante es que en esa verosimilitud hay que echar ramas a la imaginación, pero también a cosas que son de nuestras referencias propias de la realidad.
Así es.
¿Nos puedes contar un poquito de esos retos?
Bueno, por ejemplo, para decir algo, una novela que ahorita se ha vuelto muy pertinente por razones de la política internacional que tenemos es El cuento de la criada, de Margaret Atwood, una narradora canadiense, que describe una sociedad totalitaria donde las mujeres son oprimidas de manera sistemática y son obligadas a ser nada más como objetos o instrumentos de reproducción, ¿no? Y se les quitan absolutamente todos sus derechos. Podría parecer una cosa absurda, pero si uno se pone a verlo, no lo es, pues porque gente como este energúmeno de Donald Trump y sus amigos filonazis de ultraderecha defienden cosas así, ¿no? Y luego uno se pone a rascarle un poco y descubre que una regla que se impuso Margaret Atwood para escribir esta novela es que ninguno de los hechos aislados de los que habla carece de alguna documentación. Es decir, todos los hechos que cuenta son cosas que alguien hizo en algún momento de la historia y ella simplemente los reunió en esta descripción de una sociedad espantosa. O sea, la verdad es que es muy impresionante por eso y muy pertinente.
Oye, Julio Verne, por ejemplo, ¿se le pudo haber considerado en su tiempo un autor de ciencia ficción?
No exactamente, porque el término se inventó después de la muerte de Julio Verne.
Oh, ajá.
En 1926. Ahora lo leemos así. O sea, leemos como en reversa, ¿no?
Sí.
Leemos a Mary Shelley, a Julio Verne, a H.G. Wells, a muchos grandes autores del siglo XIX, incluyendo algunos mexicanos que también se aventaban estos delirios extraños. Y decimos, ciencia ficción. Pero ellos obviamente no estaban pensando en el término, porque no se había inventado. Es algo muy curioso. Pero que muestra que nos estamos preguntando acerca de estas posibilidades de cambios en las sociedades, en el mundo, desde hace muchísimo tiempo.
Julio, nomás, Alberto, ¿dónde va a ser el taller?
¿Dónde se puede informes, inscribir?
Informes, etcétera.
Va a ser en el SECBA, en el Centro BART, y hay informes e inscripciones en la página secba.org o en las redes sociales del mismo centro. Es, digamos, como lo que sigue después de un congreso que termina hoy acerca de literatura y locura que está por terminar y donde voy a dar además una conferencia.
Ok. Alberto, muchísimas gracias por venir aquí a 6 grados de separación. De verdad, estamos fascinadas con tu presencia esta mañana.
Ay, muchas gracias.
Gracias. Oye, pues danos dos números del 1 al 21 para tus libros.
Ay, 21 personas, muchas gracias a todas las 21. Uno que sea el 7 y otro que sea el 13.
El 13.
Puro número primo.
Ok. Paco Blues Luna y Paula Aquino pueden venir por sus dos libros a partir de... Emanuel, ¿los libros están aquí a partir de lunes? Ok, a partir del lunes vengan aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Belénes, en la lejanía, en Paco Blues Luna y Paula Aquino. Gracias por comunicarse con nosotros.
Queremos enviarles un abrazo con mucho cariño. Disfruten de la ciudad este fin de semana. Continúan las actividades del Festival de Mayo. Hoy hay una muy buena fuera del Teatro de Gollado. Es Teatro Quebecois. Ah, sí. Callejero, entonces no se lo pierdan. El próximo lunes el programa de 6 grados es grabado, pero les estamos dejando una edición especial. Así que
tenemos unas cosas muy buenas para ustedes.
Acompáñenos, quédense con nosotros y Alberto Chimal, gracias por venir.
Muchas gracias por recibirme, qué bonito. Gracias.
Hasta luego.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.